Carmen Arejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Enciclopedia Eslava es el título del nuevo libro del escritor y doctor en letras Juan Eslava Galán. Un repaso a casi todo lo que debemos saber para ser razonablemente cultos, como reza la portada de este libro publicado por la editorial Espasa, Ramón García Pellegrín.
Casi 700 páginas repletas de erudición, historias, intrahistorias, leyendas y buen humor para acercarse al ser humano desde los lejanos días del Homo sapiens hasta nuestro esplendoroso año del Señor de 2018. Eslava Galán dirige su mirada hacia los márgenes de la historia, lo que muchas veces permanece oculto por los grandes acontecimientos históricos.
Juan Eslava Galán, bienvenido de nuevo a la linterna. ¿Cómo está?
Buenas noches. Buenas
noches. O sea que la historia tiene márgenes.
Sí, bueno, márgenes, flecos. La historia tiene es como un estanque que no sabemos nunca dónde está el fondo.
Pero todo depende del cristal con que se mire, ¿o no?
Sí, sin duda alguna. De hecho, es decir, la historia por una parte es ciencia, pero por otra parte es arte. Por eso cada generación escribe su propia historia y enmienda la de los maestros venerables que la han educado, ¿no? Normalmente, ¿sabes? El catedrático que llega nuevo a la universidad siempre enmienda lo que hizo su maestro, ¿no? Al que le llevó la cartera tantas veces, y eso fue humillante.
¿Esta enciclopedia es artística o científica?
No, yo quiero hacer una enciclopedia. Es decir, el libro, como veis por el título ya, sí, es un guiño a mis lectores fieles, ¿no? Y mis lectores fieles ya saben lo que van a encontrar. Pues van a encontrar muchas curiosidades, algún juicio que, en fin, a mí no se me caen los anillos a esta edad ya. Yo soy políticamente incorrecto y hago mi juicio. Y sobre todo van a encontrar un tratamiento humorístico del tema.
Por empezar por el principio, ¿qué tal se llevaban los cromañones con los neandertales?
Bueno, pues no se llevaban mal, porque existen sospechas de que los cromañones, que eran un poco más avanzados, exterminaran a los neandertales. Ah. Pero en cualquier caso no hay que perder de vista que en nuestra herencia genética hay un tanto por ciento de herencia neandertal, pequeño, un 4% o algo así. Es decir, que de vez en cuando las hembras cromañonas pues encandilaban con aquellos machos brutotes y con camisa así a cuadros y tenían asuntos con ellos.
Habla usted de muchas cuestiones de la antigüedad, por ejemplo, de la Dama de Elche, que se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional como un icono del arte ibero, aquí muy cerca de la radio, pero mucha gente no sabrá que hubo un tiempo en el que había que viajar a París para verla, ¿no?
Sí, efectivamente, porque en un principio, cuando se descubrió, una extrañísima y también sospechosa coincidencia fue que anduviera por allí un cazador de tesoro francés que la adquirió. Entonces, la Dama de Elche, su primer hogar fuera de la tierra fue en el Museo del Louvre. Ajá. Lo que ocurre es que en tiempos de Franco, al principio de los tiempos de Franco, Franco se llevaba un poco a partir un piñón con el presidente de Francia, de la Francia de Vichy, ¿no?
El Mariscal Petén.
El Mariscal Petén. Y que había sido anteriormente embajador aquí en Madrid.
Sí.
Y entonces hizo un cambalache porque España necesitaba, la dama era un poco pues el frontispicio de, aparecía incluso en las pesetas, ¿no?
Sí.
Entonces, pues vino la dama junto con algún cuadro de los que se habían llevado en la época napoleónica.
¿Debería mudarse a Elche la famosa dama o no? ¿Usted qué posición tiene?
Yo creo, es decir, hoy día se hacen reproducciones en poliéster que son perfectas. Incluso un arañazo se reproduce, ¿no? Yo comprendo muy bien que los ilicitanos, pues, hombre, es una cuestión romántica, reclaman su dama, ¿no? Pero yo creo que debe estar, hombre, sería un contra Dios que hubiera que todo lo que está en el Museo Arqueológico Nacional hubiera que ir a donde se encontró para, claro, contemplarlo, claro, pues que es decir, que las cosas hay que ser razonables, ¿no? Entonces, contentémonos con tener buenas reproducciones en los lugares, en los museos locales y ya está, pero no querramos enmendarle la plana a la historia.
Ramón.
Juan Pablo, se puede enterar uno de muchísimas cosas leyendo este libro, cosas absolutamente impensables. Por ejemplo, ¿qué tenían los godos contra la alopecia. Si eras calvo como yo en aquella época, sí, no podías ser rey.
No digamos si eras calvo como yo. Yo no habría pasado de escribano o de secretario. Pues no lo sabemos bien por qué, pero ellos admiraban la cabellera y creían que un rey tenía que tener una buena y abundosa cabellera. No tenemos ningún retrato. Bueno, sí, tenemos un retrato que sea contemporáneo de un rey godo, que está curiosamente en el desierto de Jordania, en unos baños que hay en el desierto de Jordania. Está el último rey godo, Rodrigo, retratado allí, en un fresco, y es lo único que tenemos de los godos. Pero evidentemente, cuando querían, ellos eran, no era una monarquía electiva, no era hereditaria, por lo tanto se prestaba mucho a golpes de estado y asesinatos, y cuando querían cepillarse a un rey, o bien lo mataban o bien con que lo pelaran y lo metieran en un monasterio, pues ya está. Es decir, que ya había dejado de ser rey.
Sí.
Simplemente con quitarle la cabellera.
Y se quedaba calvo y ya. Y,
sí, sí, sí. Bueno, después le crecía, pero ya había otro rey.
Es cierto que en el Alcázar de Toledo vamos saltando de una cosa a otra para
que
el oyente
se haga
una idea,
como hace el libro, claro,
de lo que se puede encontrar en esta enciclopedia eslava. Se conserva el catálogo completo de los cañones más antiguos de España. El catálogo completo.
Sí, bueno, tanto como el catálogo, ahí están los cañones que se encontraron. Como aquí, desgraciadamente, en nuestro país no tenemos gran respeto por la historia ni por las antigüedades, pues haciendo unas obras hace ya un siglo, se encontró que el desagüe del Alcázar era antiguos caños de cañones, de los más primitivos cañones, que lo habían ensamblado unos con otros y así iba aquello, evacuaba la agua sucia al río. Así que eso se rescató. Y además, como allí está la Academia de Artillería, pues es el lugar más adecuado para que estén los mejores cañones. Entre aquello y Toledo hay una selección de cañones maravillosa.
Hay un capítulo también, Juan, en el libro, titulado Banderas de nuestros padres, como la película.
Sí,
sí. La España de las autonomías al final se nos ha ido un poco de las manos, porque usted habla también de 17 reinos de taifas con las comunidades autónomas.
Yo no diría que se nos ha ido de las manos al final, eso es exagerado. Se nos ha ido de las manos desde el principio. Y nunca debió haber una España de las autonomías, porque esto es un desastre, esto no hay quien lo costee, como bien saben los que me están oyendo, ¿no? Esto no se puede costear, ¿no? España es una España y punto, ¿no? Y no habría que darle más vueltas, ¿no? Lo que ocurre es que, como después de la muerte de Franco, instauración de la democracia, vuelta a la democracia, había que hacer un guiño a cómo era la democracia hispánica antes de Franco, que es la República, pues entonces había que hacerle alguna cesión a catalanes y vascos. Y por lo tanto, como por otra parte se le tenía miedo a los militares, nos metieron de matute que hubiera 17 autonomías que son auténticos reinos de taifa, que no se pueden costear y que han desunido a los españoles. Y bueno, hemos incurrido en grandes ridiculeces. Yo espero que alguna vez vuelva el sentido común y regresemos al sentido común.
Habla usted sin pelos en la lengua de la bandera española, de la señera, de sus orígenes.
Sí, sí, y... sí, claro, los orígenes de cada una, ¿no? Sí.
¿Y es usted políticamente correcto en eso?
No, yo intento ser políticamente correcto, ¿no? Yo digo, es decir, intento ser un historiador fidedigno y digo el origen de cada bandera, ¿no? Que a veces son orígenes muy peculiares, ¿no?
A saber, venga, sí, en un momento.
Sí, pues en un momento, por ejemplo, la bandera del País Vasco, de Baskonia, que en vasco creo que se dice Euskadi, pues esa bandera es un invento de Sabino Arana, ¿no? Copiando o plagiando la inglesa, ¿no?
La Union Jack.
Complicadísimo ver lo que ha querido representar, porque yo ahí en el libro lo cito con su propia sintaxis pedregosa, para que, en fin, el lector lo sepa, ¿no? La catalana, bueno, pues la catalana es la bandera de Aragón, de toda la vida de Dios, la bandera de Aragón, que seguramente procede de los sellos, porque Aragón estaba enfeudado a la Santa Sede y seguramente los sellos de la Santa Sede tenían así listitas de gualda, no de amarillo, de gualda, que es el oro viejo, y rojo.
¿Y la de España?
La de España es un invento de Carlos III cuando era rey de Nápoles, porque con aquellas reyertas que había entre reyes, la bandera borbónica siempre ha sido blanca, ¿no? Y el hombre, de vez en cuando, le bombardeaban a sus barcos confundiéndolos con franceses o con españoles. Entonces dijo, no, en la marina vamos a poner una bandera que no nos den más tiros en estas reyertas que hay entre reinos. Y luego, como él vino de rey a España, se trajo esa bandera. y a partir ya de principios del siglo XIX, pues la impusimos. Pero antes, la bandera que tenía España era blanca con la cruz de Borgoña, el aspa de la cruz de Borgoña. Esa es la bandera de nuestros tercios y todo eso.
Es decir, que es una bandera de importación.
Sí, se puede decir que es una bandera de importación, pero bueno, no es nada problemático. Una bandera que está cargada de historia, pero bueno, la historia parte de finales del siglo XVIII.
¿Cuánto hay de verdad y de mentira, Juan, en los presupuestos históricos a los que se agarran los independentistas catalanes para proclamar una Cataluña separada del resto de España?
Bueno, es un cuento de arriba abajo. Lamento decirlo, yo sé que, en fin, con esto hiero la sensibilidad de mucha gente, pero es decir, Cataluña nunca ha sido independiente, nunca. Cataluña ha sido, bueno, pues desde que se casó Petronila de Aragón con el conde de Barcelona y de otros condados, pues desde entonces adoptaron porque ya era el príncipes, es decir, de conde se pasa a príncipe, era más importante, se adoptó la bandera de Aragón, pero esa es la bandera de Aragón de toda la vida, ¿no? Entonces, y luego la historia que nos cuenta, pues también generalmente casi todo lo que nos cuenta es falso.
¿Qué es lo que más te llama la atención de lo que se nos cuenta? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
Hombre, pues
como historiador,
casi todo llama la atención. Por ejemplo, en fin, lo más sangrante es que el famoso 1714, uh-huh, del que tanto se habla, bueno, aquello fue simplemente, había una guerra de secesión en España, de sucesión, como ellos pretenden, entre los borbónicos y los austrias, y en Cataluña, como en el resto de España, había partidarios de uno y partidarios de otro.
Era una guerra civil.
Era una guerra civil, sí, una guerra civil, y bueno, y hubo en esa guerra, uno de los episodios de la guerra fue un asalto por las tropas borbónicas a Barcelona.
Y
de ahí ha partido que, bueno, que ellos hasta entonces habían sido... Lo que ellos ignoran muchas veces los independentistas es que cuando Felipe V les impuso el decreto de Nueva Planta, lo que él quería era que no hubiera leyes ni disposiciones distintas entre los reinos de España, que eso había sido un mare magnum entre Castilla y Aragón desde los reyes católicos.
O sea, homogeneizar de alguna manera el ordenamiento jurídico.
Y eso les vino a los catalanes estupendamente. Eso es lo que no quieren enterarse de eso. Les vino estupendamente. Eso fue una gran medida. Y los propios catalanes de entonces, economistas, historiadores y tal, lo toman como una buena medida. Una excelente medida que favoreció mucho el comercio y todo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tergiversar la historia.
En esta enciclopedia también habla usted de la leyenda negra.
Sí, bueno, la leyenda negra también se ha exagerado. Todos los países tienen su leyenda negra. Lo que ocurre es que nosotros somos tan tontos que encima la aceptamos. La aceptamos y la divulgamos, ¿no? Hay una leyenda negra para los franceses, para los ingleses, para los, no digamos para los alemanes.
Pero incluso es que nosotros, los norteamericanos cuando hicieron la conquista.
Claro,
de,
sí. Pero es que nosotros, nuestra leyenda negra, cuando nos dicen, por ejemplo, que exterminamos a un montón de pueblos y de grandes culturas y tal, en la conquista de América, pues nosotros lo aceptamos y lo divulgamos, ¿no? Sí. Cuando eso hay que matizarlo mucho.
Pero ¿fue una conquista y una colonización tan sanguinaria como se
dice? No, por supuesto
que no. Sus luces y sus sombras.
Primero hay que verlo en el contexto de su época. Segundo, si la comparamos con el resto de las colonizaciones, la francesa, la holandesa, etcétera, la nuestra ha sido infinitamente mucho, mucho mejor desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero sobre todo se pierde de vista una cosa. Nosotros llegamos al archipiélago, a las Bahamas y todo esto, y a los 20 o 25 años de llegar los españoles, prácticamente la población se había exterminado. Pero eso se debió a que nosotros llevábamos enfermedades europeas contra las que no tenían defensa los indígenas. Del mismo modo que en Europa no existía la sífilis, nosotros trajimos la sífilis de América y eso hizo auténticos estragos también allí. Es decir, a los 20 años de la colonización española, todos los primeros que habían llegado habían muerto todos de sífilis, porque claro, cuando no se tienen defensa pasa eso, ¿no? Entonces, la expansión no de Europa por el mundo se debe, entre otras cosas, a que por circunstancias que sería largo ahora de explicar, nosotros teníamos enfermedades muy graves contra las que ya teníamos anticuerpos y, sin embargo, los pueblos que colonizábamos, los europeos, digo, no tenían defensa, ¿no? Y entonces, claro, pues pasó eso.
Estamos conversando esta noche con Juan Eslava Galán, que nos visita en La Linterna con su enciclopedia eslava, todo, casi todo, lo que debe saber para ser razonablemente culto. Cita usted a Menéndez Pelayo y una frase cuando estaba a punto de morir. ¿Qué contrariedad con todo lo que me queda por leer? ¿A usted qué le queda por leer?
Bueno, absolutamente todo. Yo creo que es más importante, a mí me divierte mucho más leer que escribir, ¿no? Porque aprender, ¿no? Aprender es una pulsión que yo creo que la tenemos todos y que además debemos de cultivarla. Pero claro, uno no lo puede abarcar todo. Yo tengo, ya abarco, creo, demasiado con mis aficiones, con mis lecturas, ¿no? Que soy muy, muy anárquico, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo comprendo perfectamente a don Marcelino cuando dijo eso, y nadie ha leído tanto como había leído don Marcelino. No era un lector de solapas, que entonces los libros no tenían solapas. Era un lector de libros. Sí. Y entonces nadie ha abarcado la inmensidad que él abarcaba, ¿no?
Juan Pablo, yo tengo una curiosidad. Venga. Porque hace unas semanas estuvo aquí en La Linterna un buen amigo de Juan Eslava Galán, Arturo Pérez Reverte, hombre, claro, que estuvo presentándonos Eva, segunda entrega del ciclo Falco. Yo tengo la curiosidad de saber, cuando se reúnen ustedes dos, cuando quedan para tomarse un café o para comer... Sí. Aquello se debe prolongar y deben de ustedes darle la vuelta a, no solo a la historia de España, sino a la historia universal, ¿no? ¿Cómo son esas conversaciones entre Arturo y usted?
Hombre, pues yo creo que son muy productivas, porque, en fin, ahora, sí, efectivamente, de vez en cuando nos juntamos y las sobrecenas pueden prolongarse muchísimo, ¿no? Y hablamos nada de todo lo divino y de lo humano. Nos cabreamos mucho con las mismas cosas o con cosas muy parecidas, ¿no? Porque, en fin, los dos tenemos cierto amor a España, a nuestra cultura, etcétera, ¿no? Y creemos que se le están haciendo agravios, ¿no? Pero, en fin, pero sí, bueno, esa es una excelente amistad de la que aprendo yo mucho.
¿Y ese agravio nace del sistema educativo?
Bueno, el sistema educativo, si hubiera sensatez, que no la hay, los políticos están obsesionados con ganar las elecciones para seguir en la poltrona, en la poltrona a los 4 años, ¿no? Sistema educativo, un plan educativo, hay que contemplarlo siempre a medio o a largo plazo, es decir, 20 o 30 años. Y entonces, una de las cosas más sangrantes que existe en este país que llamamos España, una de las cosas más sangrantes es que los políticos se tiran los tiestos a la cabeza en el sistema educativo en lugar de ponerse de acuerdo. En general, no solo los políticos en eso, sino en muchas otras cosas. Ahora estamos viendo que los alemanes, para llegar a un acuerdo de gobierno, pues se une la izquierda con la derecha y llegan a acuerdos. Aquí esto de que no se puedan unir nunca la izquierda con la derecha ha sido una de las lacras que tiene nuestra política y que la ha tenido desde que somos demócratas, ha sido precisamente eso. Y a eso se debe que, como no se ponían de acuerdo, había que contar con los poquitos votos de los regionalistas separatistas, y a eso se debe que se hayan subido a la barba del país.
Enciclopedia Eslava, estaríamos hablando durante horas con Juan Eslava Galán aquí en La Linterna, pero estamos llegando a las 10, a las 9 en Canarias, y tenemos que seguir también con otras cuestiones, por ejemplo, repasar la actualidad de este día en el tiempo de la tertulia. Querido Juan Eslava Galán, recomendamos a los oyentes de La Linterna esta Enciclopedia Eslava, que ha editado Espasa. Gracias, como siempre, y que le vaya bien, Juan.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
Hasta la próxima. Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.